La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Sigue el enfoque a esta hora, toca nuestro espacio divulgativo y por lo tanto tenemos que hablar con nuestro divulgador de referencia que hoy nos va, bueno, y cuándo no, iba a decir, hoy nos va a hablar de algo curioso. José Manuel Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
hola,
buenas noches
tardes.
Buenas noches, sí. Uno no se hace a que la oscuridad venga, pero la oscuridad está y ya hay que decir buenas noches. José Manuel, se nos olvida y fíjate que tú lo has dicho veces y hemos tratado varios asuntos que nos lo recuerdan. Se nos olvida que el universo, el planeta Tierra, todo está vivo. Estamos en constante movimiento, en constantes cambios. Y aunque no los percibamos, hay cambios que afectan incluso a algo que creemos ya fijo, que creemos conocer, porque se nos ha dicho mil veces la altura que tiene, lo hemos visto en mil instantáneas, si no, hemos sido afortunados de verlo en directo, como es, por ejemplo, el Everest. ¿Qué está ocurriendo con el Everest?
Bueno, pues fundamentalmente que sigue creciendo.
¿Cómo sigue creciendo? O sea, lo que hemos estudiado ayer no vale para pasado mañana, por decirlo así.
Bueno, a ver, no vale para pasado mañana en tiempos geológicos.
Claro.
Es que, vamos a ver, es que nosotros, tú sabes, hay una fábula que es de un insecto, que una mariposa que solo vivía un día y que tiene por misión estudiar cómo es la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿vale? Entonces, claro, viviendo solamente un día, tú no puedes cubrir una vida humana,
claro,
que va desde que eres un bebé hasta que eres un anciano. Entonces, ¿qué hace la mariposa? Se junta con otro montón de mariposas y empiezan a estudiar distintos seres humanos, pues uno que es un bebé, uno que es un niño, otro que es un adolescente, y reconstruyen, bueno, pues reconstruyen la vida de un solo humano basándose en distintos etapas de desarrollo de muchos humanos diferentes. Bueno, pues nosotros hacemos exactamente lo mismo con el universo, con los planetas y con las estrellas y con las galaxias. Se mueven a un ritmo tan lento para nosotros,
claro,
que son miles de años, millones de años, pero tenemos que estudiar objetos diferentes en distintos momentos de su evolución para intentar adivinar cómo es la evolución de uno solo, desde el principio hasta el final.
Exacto.
Y en el caso de la Tierra, de la geología terrestre, nos pasa un poco lo mismo.
Somos un guiño, ¿eh? La existencia, Nieves. Somos un guiño, ¿eh?
Claro, claro.
Es que se nos olvida que somos un guiño en toda la existencia, es verdad.
Sí, pero somos capaces de inventarnos trucos allí donde estamos limitados.
Eso es cierto.
Que vencen a nuestras limitaciones.
Eso es cierto.
Y nos permiten conocer lo inmensamente grande que parecería mentira. Vamos.
A ver, ¿y cómo es que está creciendo el Everest entonces? ¿Qué está ocurriendo?
Pues, a ver, las montañas en general crecen por los movimientos de las placas tectónicas. Todo se mueve, como has dicho, ¿no? Los continentes se mueven, la Luna se está alejando, o sea, todo se mueve, todo se mueve. Las placas tectónicas van dando forma a la geografía, a los continentes del mundo, y cada pocos cientos de millones de años se juntan todos los continentes en un único supercontinente, que luego se fractura, se vuelve a separar en continentes que se van a la deriva, como estamos ahora mismo, y ahora mismo, por ejemplo, Europa, África se van hacia un lado, América se va hacia el otro, y se van a encontrar en las antípodas dentro de millones de años, y se van a unir en un nuevo supercontinente, ¿vale? Y cuando las placas se juntan, porque las placas chocan entre sí, se superponen, se empujan, pues entonces las arrugas de una placa tectónica, como si tú mueves, empujas una hoja de papel por dos lados con la palma de la mano, que se levanta como una cordillera en medio.
Sí, sí,
pues
sí.
Exactamente lo mismo nacen las montañas. Y mientras ese movimiento persiste, las montañas siguen creciendo, ¿de acuerdo? Pero se han dado cuenta, en este estudio en particular, que el Everest está haciendo eso, como todas las montañas del Himalaya. El Himalaya es una cordillera que es relativamente joven. Eso, ¿sabes cómo se distingue una cordillera joven de una vieja?
No.
Por los picos. Es decir, cuando los picos, cuanto más escarpados, cuanto más aristas, cuanto más picudos sean, más joven es la
cordillera.
Claro,
más joven es porque no ha dado tiempo a que se erosione, claro, el paso del tiempo.
Exactamente.
Exacto.
Y cuanto más curvos y curvados y redondos, más erosionados. Bueno, pues el Himalaya es una cordillera joven y está todavía sometida a este empuje de placas que la está elevando un poquito cada año, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Everest resulta que está creciendo más deprisa que los demás. Es una cosa, fíjate, la diferencia que hay entre el Everest y el siguiente pico más alto es de unos 250 metros, ¿vale? Uh-huh. Pero eso resulta que es casi el doble, el segundo pico más alto es el K2, pero eso es casi el doble de la diferencia que hay entre el K2 y los dos siguientes en el ranking de altura.
Vaya, sí, sí.
Que son 120 metros. Es decir, ahí hay algo que está haciendo que, aparte de esta fuerza tectónica regional, está empujando a la Everest hacia arriba. Y no sabían qué era. Bueno, pues ahora.
¿Esto fue lo que puso en pie de investigación a los científicos? ¿El notar estas diferencias o no? ¿O vieron algo más?
Claro, claro.
Sí, fue
claro,
esto.
Claro, exactamente esto. Es más, lleva mucho tiempo debatiéndose.
Claro, claro.
Pero era muy difícil de averiguar. Bueno, pues ahora un equipo del University College de Londres y de la Universidad de Geociencias de China, trabajando juntos, han conseguido averiguar el mecanismo, o sea, cómo sucede esto. Y resulta que la culpa la tiene, fíjate, la erosión de una red fluvial que está a unos 75 kilómetros de distancia. Y esta red fluvial lo que está haciendo es erosionando el terreno y excavando un profundo desfiladero. ¿Eso qué quiere decir? Que le está quitando masa a la corteza continental, porque está excavando un desfiladero muy profundo. Bueno, pues esa pérdida de masa es lo que empuja hacia arriba a la montaña. Y tú me dirás, ¿y cómo es posible que quitando masa de un lado la montaña crezca?
Claro, porque a priori lo que piensas es al contrario. Si quita masa, a lo mejor lo que está haciendo le va a hundir, ¿no? Le va a hundir un poquito no. al perder estabilidad. No, no ocurre esto.
Pues no ocurre esto. Esta fuerza de elevación está causada por... sabes que la Tierra está, la Tierra está dividida en capas, ¿no? Hacia abajo. Uh-huh. Está la corteza terrestre, que es una capa muy fina, que entre 15 y 20 y tantos kilómetros. Luego hay una capa gigantesca que es el manto, de 3.000 y pico kilómetros de grosor, que empuja hacia arriba, y luego está el núcleo, ¿no? Pero claro, el manto empuja hacia arriba y la corteza terrestre, por la gravedad, empuja hacia abajo. ¿Qué pasa si tú erosionas trozos de la corteza terrestre? Que la haces más ligera. Y al hacerla más ligera,
el otro que viene empujando hacia arriba gana.
Claro, vence a la fuerza de gravedad que había antes, con lo cual se eleva. Tú fíjate, parece contrasentido, pero si lo piensas tiene absolutamente
todo el sentido del mundo, claro, claro. Ahora que no lo explicas, sí, de nieve, si no, claro, yo estaría más perdido que el que se pierda en el Everest. Oye, claro, o sea, el titular sería: un río está empujando el Everest hacia arriba.
Exactamente, exactamente. Esto se llama rebote isostático. Entonces, fundamentalmente es eso, una sección de la corteza pierde masa, entonces se flexiona y flota, porque la corteza está flotando encima del manto. El manto está derretido y la corteza está sólida. Bueno, y flota en el manto que lo va impulsando hacia arriba, ¿no? Es un proceso, ya te digo, que se mide en tiempos geológicos, apenas 2 milímetros al año crece el Everest, pero claro, en periodos geológicos esto marca una diferencia significativa, ¿no?
Imagino que esto... Sí, Nieves, decías.
No, te iba a decir que estos ríos empezaron a confluir y a empezar este proceso de erosión hace unos 89.000 años. Y en ese tiempo, el Everest ha crecido entre 15 y 50 metros.
Claro, lo que decíamos, que no es poco, pero si lo... comparamos y lo relativizamos con el número de años que han pasado, pues efectivamente nosotros veremos entre poco y nada, pero sí somos capaces, como bien apuntabas, de medir, de hacer este tipo de mediciones. Y te iba a preguntar, ¿este hallazgo se puede extrapolar, a picos vecinos o a sucesos parecidos? O sea, ¿ha servido más allá de para el Everest?
Claro, claro. Hay los picos vecinos también están sujetos a este empuje. Lo que pasa que en menor medida le está afectando más al Everest y tienen que averiguar todavía por qué. Probablemente por la posición que ocupa y porque el plegamiento de la sección de corteza que contiene el Himalaya está sufriendo un mayor empuje justo debajo del Everest. Pero los demás picos vecinos también están sufriendo el mismo efecto, ¿sabes?
Te estoy leyendo el artículo en ABC Ciencia y, claro, lo que decíamos de percibirlo nosotros, o sea que nosotros a lo largo de nuestra vida podríamos ver como mucho, a lo largo de toda una vida, como mucho algo cercano a medio centímetro, porque son 2 milímetros al año, creo que lo que han detectado, claro, que está creciendo, claro, con lo cual...
Claro,
pero aún
claro,
así es curioso, o sea, es curioso el, claro, decir a alguien...
Imagínate, sí, tú imagínate todo el movimiento de todo lo de la Tierra, África separándose de América,
claro,
Australia yendo a la deriva que se va a juntar con la Antártida, en fin, todos los, la península ibérica, que dentro de muy poco tiempo geológicamente se va a dar la vuelta y se va a encajar en África, en apenas 5 millones de años.
¿Ah, sí?
Ocupando el... A ver, los Pirineos se están fracturando por la presión de dos placas. ¿Tú has leído La balsa de piedra?
Sí.
Maravilloso libro de Saramago.
Sí, pues sí.
Eso está pasando, está pasando. Es decir, por los Pirineos se están fracturando y hay un movimiento de torsión, porque una placa empuja a otra, y el resultado es que la península ibérica se va a romper por los Pirineos, y lo que es toda la costa este, la costa levantina, Alicante, Murcia, va a girar y va a encajar con el norte de África. Y todo lo que es el norte de la península ibérica, País Vasco, Cantabria, etcétera, eso se va a quedar pegado a Italia. Y el norte de la península ibérica va a ser la actual costa de Portugal. Y en ese giro...
Al final la geología le va a dar la razón a Francia cuando peyorativamente intentaba en los 60 decir que África empieza en los Pirineos, ¿no?
Para que veas.
¿Quién no lo iba a decir a nosotros? Bueno, ¿y quién le iba a decir a Saramago? Ya tenía conocimiento de esto, de que esa grieta sobre la que él escribió finalmente es,
pues,
que se va a producir.
A ver, igual fue lo que le inspiró a escribir el,
claro,
libro, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que es una... Bueno, te quiero decir que los procesos geológicos son,
sí,
así, ¿no? Son así. Entonces, si tú te lo imaginas como una cámara rápida, lo ves todo moviéndose rápidamente, ¿no?
Sí, sí.
Pero, claro, nosotros, toda nuestra vida y la vida de varias generaciones transcurren en un único fotograma de
eso
esa
es,
película.
Eso es.
Entonces, no, es absolutamente imposible que nos demos cuenta, ni siquiera con referencias históricas de hace siglos, nos damos cuenta de un cambio significativo, ¿no? Pero ahí está. Y la Tierra ha pasado ya por 3 o 4 fases de supercontinente y continentes separados.
Y chapó por la humanidad, capaz de, como bien decías, detectarlo, medirlo, en según qué época.
A mí eso porque... Eso es lo que más me alucina,
sí,
de
es que
toda la ciencia.
En eso es verdad.
Esa capacidad.
Suena esto un poco a egocentrismo, ¿no? O humanismo, el situarnos en el centro, pero es cierto que hombre, algo de mérito como especie tenemos, igual que muchas cosas, la verdad que a veces es para exterminarnos, y digámoslo así, José Manuel, en otras cosas es verdad que tenemos un mérito tremendo por el conocimiento de nuestro entorno que hemos podido desarrollar, fíjate cuando nos asomamos al espacio, pero es que también la Tierra,
claro,
que es un misterio, ser capaces de anticipar ciertos movimientos, de detectarlos, de explicarlos, como
con
nos
muchísima
explicando.
Imaginación,
sí,
y con muchísimos recursos y con trucos complicadísimos que nos permiten averiguar una cosa que nos da pie a otra y a otra y a
eso
otra.
Eso es,
y a
seguir
otra.
Enlazando, eso es, eso es.
Claro, exactamente.
Eso pues, es.
Somos buenísimos para eso.
José Manuel, creo que lo has dicho ya porque era ya terminamos por la localización, pero claro, en otros picos, decías el K2 y los que le suceden al Everest, esta circunstancia no se está dando de momento que se haya detectado, claro.
Sí, sí, se está,
¿ah, sí?,
dando, pero en menor medida.
Ah,
en
bien,
menor medida.
Bien.
O sea, la del Everest es, ha sido suficiente como para que la diferencia... Fíjate que la cordillera nace toda al mismo tiempo, ¿no? Y las diferencias entre los 5 picos más altos, entre el Everest y el segundo hay 250 metros, y entre el segundo, el tercero y el cuarto solo hay 120.
Okay.
O sea que es el doble.
Es el doble
de,
sí,
diferencia,
diferencia
entre el primero y el segundo que entre el segundo y el tercero y el cuarto.
Pues ahora entendemos.
Claro.
Ahora entendemos porque muchos oirían o leerían el titular, no se queden en el titular, por Dios, de este tipo de cosas, no se queden nunca en el titular, pero menos aún si el titular lo firma José Manuel Nieves y nos dice que hay un río que está impulsando el Everest, porque claro, uno entonces va a la cena de turno y dice, oye, ¿sabes que el Everest está creciendo, que hay un río impulsándolo? Ay, ¿a qué se debe? Bueno, ¿sabes que el Everest está creciendo porque le impulsa un río? No, hombre, no. Ya vamos a ser un poco curiosos, porque fijaos qué tipo de cosas descubrimos y también que detrás de todo hay una explicación y sobre todo mucho, mucho trabajo de investigación y mucho trabajo.
Años, científico. Años de trabajo.
Años, años. Así que premio para ellos y premio para ti por acercárnoslo y hacérnoslo entender. José Manuel Nieves, gracias, como siempre.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Encantado.
Un saludo, un saludo. Ah.